Ya recibimos al profesor Aldo Tripaldi, profesor del ICEF, del Instituto Superior de Educación Física, que como cada lunes nos acompaña para seguir hablando, en este caso, de deporte. Buenos días, bienvenido Aldo.
Buenos días, ¿cómo están? Bueno, por lo que estuve escuchando, fue una mañana bastante deportiva para ustedes, ¿no?
Sí, seguimos. Ahora, en este caso, vamos a estar hablando de actividad física versus educación física para la obesidad. Hay allí una distinción entre lo que es actividad física y lo que es educación física.
Sí, claro. En este proceso que estamos llevando adelante, hablando de los factores de riesgo, recuerden que estábamos hablando también en programas anteriores de la salud cardiovascular. Bueno, como factores de riesgo, si recuerdan, es uno de ellos la obesidad. En Uruguay, y no solo en Uruguay, en el mundo, hay un incremento alarmante, principalmente para las autoridades sanitarias, sobre el crecimiento de la obesidad. En Uruguay, aproximadamente uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso u obesidad. Y uno de cada diez es un obeso de riesgo, ya en edades tempranas. Luego, en los adultos, estas cifras son mayores. Uno de cada dos adultos padece sobrepeso y uno de cada cinco es obeso. Estos números son recabados de las encuestas nacionales de sobrepeso, las ENSO, que se hicieron en el año 2001 y 2006 respectivamente, ENSO 1 y ENSO 2, a cargo entre varios profesionales del doctor Pizabarro. Estas cifras epidémicas de obesidad y además de sus comorbilidades determinan un alto riesgo sanitario para la población, pero además económico para el Sistema Nacional de Salud. Los factores que determinan la obesidad tienen un vínculo directo con los hábitos de vida de las personas, pero además del entorno en el que las personas se encuentran. El entorno habitualmente nos está bombardeando con imágenes, con estímulos de comer más rápido, comer más sencillo, comer cuestiones más prontas, ¿sí? Mm-hmm. Solamente de calentar en el microondas.
Principalmente los niños con el tema de la comida chatarra, ¿no? Es una cifra bastante, uno de cada cuatro niños.
Es un montón y son bueno, hubo una regulación hace poco sobre los alimentos que se entregan en los colegios. Bueno, como venía diciendo, ¿no? La educación física en este sentido tiene un rol principal en lo que tiene que ver con el sedentarismo. La obesidad y el sedentarismo están íntimamente asociados. Y bueno, la educación física como promotora de salud, como forma también de prevenir enfermedades asociadas a la obesidad, es que tiene un rol importante. Nosotros con los estudiantes de educación física estamos haciendo varios trabajos en relación a la obesidad, pero bueno, ellos aquí lo primero que van a hacer es presentarnos qué entendemos desde la educación física por obesidad.
Bueno, primero que nada, buenos días. Es un placer para nosotros estar acá en la radio universitaria. Hoy vamos a tratar el tema obesidad y sobrepeso. Y bueno, para comenzar un poquito a introducirnos, queríamos definir el concepto entendiendo al sobrepeso como la situación en la que una persona presenta una excesiva cantidad de grasa corporal, teniendo como parámetro en la mayoría de los estudios y en los que vamos a ver hoy, el índice de masa corporal, que se calcula como el peso corporal en kilogramos sobre la altura al cuadrado en metros, teniendo como sobrepeso más de un 25 de índice de masa corporal y como obesidad más de 30.
Bueno, a nivel mundial, un 4% de la población mundial presenta sobrepeso. A nivel de Uruguay, en la población adulta, un 54%. El sobrepeso y la obesidad se puede decir que se manifiesta en las clases sociales media, baja y media baja, a nivel del Uruguay y también a nivel mundial.
En cuanto a lo que son las causas, primero que nada, es importante aclarar, nunca hay un solo factor que determine que una persona sea obesa, sino que es una cuestión multifactorial. Determinados estudios han comprobado que el componente genético conlleva una carga importante. Sin embargo, uno puede desarrollar sobrepeso y obesidad en sus distintos niveles, básicamente por lo que es una elección del estilo de vida, el sedentarismo, la mala alimentación. También clínicamente se relaciona incluso con traumas fisiológicos o psicológicos. Hoy en día los medios de comunicación lo que vende, cuando quiere vender un producto, generalmente muestra una persona esbelta, sonriente, y nunca muestra gente con sobrepeso cuando quiere vender algo, digamos. También además de eso, y enrabado con esto anterior, se obedece también la obesidad a cuestiones culturales. Es importante subrayar, más allá de todo esto, que atribuir la obesidad a la gula, ¿sí?, a las ganas de comer, es algo que es muy injusto, no es apropiado, y además perjudica psicológicamente a las personas que tienen preocupación por la obesidad, ¿sí?, por su propia obesidad, y que intentan resolverla. No se puede estigmatizar de esa forma a la gente que padece la obesidad. Para lo que es el tratamiento de la obesidad, la importancia de la actividad física, y en ese sentido nosotros tenemos un papel importante.
Bien, bueno, allí entonces los estudiantes nos hablaban, ¿no?, de esto del índice de masa corporal, que es una ecuación que lo que hace básicamente es medir a todas las personas bajo el mismo parámetro. El índice de masa corporal es el peso corporal sobre la talla al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a dar un número que, si nos da por debajo de los 25, ¿sí?, quiere decir que estamos en un normopeso, en un peso normal. Si nos da entre 25 y 30, ya tenemos un sobrepeso, y en adelante podemos tener distintos tipos de obesidad. Lo que nosotros queremos hacer hincapié hoy es en esto de la educación sobre los cambios de hábitos de la persona obesa. La persona obesa tiene cuestiones también genéticas que la pueden determinar, cuestiones ambientales, como decíamos, estímulos permanentes al consumo, pero además estímulos permanentes al sedentarismo, a que cada vez las cuestiones sean más sencillas y me tenga que mover lo menos posible para realizar, ¿verdad? Entonces, son todas cuestiones que determinan en una persona la obesidad. Vamos a escuchar más adelante también a la doctora Cecilia del Campo, que nos va a hablar de que la obesidad ya está determinada desde el vientre materno. Las conductas de la madre o las cuestiones metabólicas que la madre presenta tienen que ver o determinan la facilidad o la preponderancia a tener obesidad por parte del recién nacido. Así que bueno, vamos a escuchar entonces a la doctora Cecilia del Campo, que es médica deportóloga de la Comisión Horaria para la Salud Cardiovascular y está finalizando su maestría en nutrición.
Bueno, Aldo, muchas gracias por la invitación a este programa. Es a veces realmente de lo que es la actividad física y la salud, un placer, digo, que gente de diferentes ámbitos, ya sea de la comunicación o de especialidades de ciencias del movimiento también, se acerquen a temas de salud. Entonces, bueno, me parece súper importante que uno lo pueda abarcar de diferentes enfoques y que los oyentes en diferentes disciplinas o siendo pacientes en alguna situación puedan entender de que este es un tema muy actual y de abordaje de muchas especialidades.
En cuanto a la obesidad, ¿cómo podríamos plantear al Uruguay en este momento?
Bueno, la obesidad en sí se define como un exceso de grasa corporal, ¿no? Entonces, primero entender eso. En general tendemos a subestimar un poco el nuestro estado nutricional. Hay diferentes maneras de calcularlo y bueno, algunas más exactas que otras. El más conocido es el índice de masa corporal, que relaciona el peso y sobre la talla al cuadrado. Acá en Uruguay, a partir de ese índice, tenemos más o menos una tercera parte de la población que tiene peso normal o incluidos allí el bajo peso, una tercera parte que tiene sobrepeso y una tercera parte que tiene índices de obesidad. Tanto el sobrepeso y la obesidad se relacionan como factores de riesgo para una cantidad de enfermedades. Es más, la obesidad es una enfermedad en sí, hay que entenderlo como una enfermedad en sí. Capaz que los principales problemas de eso es que no existen centros específicos de atención al obeso o uno asocia la obesidad con algo únicamente estético. Pero bueno, realmente creo que no hay país que se escapa, ni siquiera países de bajos niveles económicos, con lo que es el problema de la obesidad, que es una pandemia a nivel mundial, que está creciendo, que hay muchísimas campañas que se están haciendo para tratar de frenarla o disminuirla, y que en Uruguay también se están de a poco haciendo algunos esfuerzos en lo que es la prevención y un poco menos capaz que en lo que es el tratamiento de la obesidad.
Y desde el punto de vista corporal, la persona, sabemos que ya desde edades tempranas están habiendo registros.
Entonces... Bueno, yo diría desde antes incluso. La obesidad infantil es algo que tiene riesgo incluso a partir del embarazo y que está relacionado con conductas maternas, ¿no? Es decir, que por eso la importancia de los controles también a nivel del embarazo. Hay una teoría que se llama la teoría de Barker, que relaciona justamente situaciones que crean una alta resistencia a la insulina y que eso afecta, no capaz que en etapas tan tempranas del niño cuando nace, sino que proyecta enfermedades del niño en el adulto, ya a nivel del feto materno. No sé si me expliqué bien, pero es decir, situaciones de la madre embarazada, condiciones de la madre embarazada, puede de alguna manera condicionar de que el niño ese, cuando adulto, tenga ya enfermedades crónicas, y una de ellas es el sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, es un cuidado que empieza, ya te digo, desde el embarazo. Ni que hablar, se relaciona con niños, por ejemplo, el riesgo que tienen niños que nacen con bajo peso al nacer y que, bueno, que con esa necesidad de que se vean más gorditos o que aumenten de peso y los rápidos, la rápida alimentación que hay. Un poco la parte cultural, capaz que viene más traído de los abuelos, que bueno, el niño sano era el niño gordito. Eso se da en algunos estratos culturales, pero no en todos. Y sobre todo el gran bombardeo industrial y el consumismo que lleva a todas las edades, a sufrir esta condena de alguna manera. La obesidad infantil ha crecido de una manera también desorbitada. No se tienen registros exactos, solo en el 2001 creo que fue, el ENSO, que fue una encuesta que realizó Pizabarro, pero seguramente los índices ya han aumentado muchísimo y estamos un poco en el debe de registrar realmente cuántos niños obesos tenemos actualmente. Lo que sí es que es una enfermedad que ya en la niñez trae complicaciones y que proyecta una cantidad de enfermedades y de complicaciones también en el adulto. Hay una frase capaz que muy fuerte que maneja la Organización Mundial de la Salud, que es: estas generaciones de niños, ¿no?, al respecto de esta generación de niños, que es la primera vez que los padres van a ver morir a sus hijos. En cuanto a que los niños tienen menor expectativa de vida justamente por esta carga de enfermedades, donde se incluye la obesidad, y que la expectativa de vida es menor que la de sus padres. A ese nivel, capaz que estas cosas impactantes son las cosas que a veces nos permiten abrir un poco los ojos para ver cuál es la importancia de este tipo de enfermedades. La obesidad se lleva, la obesidad tiene factores de riesgo muy precisos, se asocia a los estilos de vida principalmente, pero también hay factores genéticos involucrados. La alimentación y un estilo de vida activo son los dos pilares fundamentales, tanto de la prevención como el tratamiento. Es una enfermedad muy difícil de prevenir, pero mucho más difícil de tratar en esta sociedad. Es más, algunos referentes de lo que es la obesidad a nivel mundial dice que es raro de que no todos tengan obesidad con la gran presión ambiental y social que hay para el consumismo y el sedentarismo. Pero bueno, creo que es un desafío de todos tratar de entender de que la obesidad es una de las patologías que pueden ser prevenibles. Claro. Y por eso los altos costos en salud que tienen, que son brutales, pero algo más cercano a la gente, los altos costos familiares que tienen y para la propia persona, no solo de los años de vida que se pierde, que capaz que uno lo ve muy lejano, sino hasta de todas las imposibilidades de la vida cotidiana que tiene una persona con obesidad. Entonces hay que entenderlo de que eso es una de las patologías que puede ser curable y prevenible.
¿Qué hace una persona que, bueno, que está tomando conciencia de que tiene que cambiar sus hábitos de vida? Bueno, ¿a quién recurre? Y de ahí en adelante, ¿cómo sería la cadena para reactivarse en la vida corporal?
Claro. Y vos sabés que no puedo ser muy alentador en este consejo, porque la verdad que a nivel mutual o a nivel de los hospitales, o a decir, a nivel sanitario, se entiende la obesidad como un problema a veces y se invita al paciente a una consejería por un nutricionista, pero está muy débil aún la pata de la actividad física. Los médicos de primer nivel de atención no están capacitados aún, porque la propia formación que tienen ellos no les enseña a prescribir el ejercicio. Nosotros de la Comisión Nacional para el Salud Cardiovascular y la Red de Actividad Física del Uruguay estamos tratando de justamente de capacitar a médicos de primer nivel de atención lo que es la prescripción del ejercicio. Entonces, es cuando llega ese paciente, realmente no se sabe a dónde derivar. No se sabe qué alternativas hay para que los pacientes puedan, de una manera segura y dependiendo de otros factores de riesgo, poder derivarlos a centros de salud o a centros de actividad física que puedan atender sus solicitudes específicas.
Y hablándole específicamente a una persona obesa, bueno, se decide a ir a una institución o un lugar a hacer deporte, a hacer alguna actividad física, ¿cuáles serían los principales consejos que le dirías para que, bueno, pueda ir lo más seguro posible a una actividad?
Bueno, acá hay dos cosas. Uno, lo que te tengo que aconsejar como médica deportóloga, y otro es una realidad de nuestro sistema de salud social. El paciente con obesidad es un paciente que tiene factores de riesgo y tiene un riesgo de padecer eventos cardiovasculares o de padecer problemas osteoarticulares mayores que el resto de la población que no tiene obesidad. Por ende, debería tener una consulta médica previa donde se le puede indicar exactamente cuál es ese nivel de actividad seguro para la persona. Y así nos enfrentamos, bueno, con un sistema de salud que es lento y que a veces no aprovecha el momento de motivación del propio paciente para poderlo derivar en tiempo y que no se pierda ese momento clave en donde el paciente va y puede consultar por su obesidad y entendiéndolo como un problema. Entonces allí, digo, un consejo práctico es: pequeñas acciones de la vida cotidiana suman, el ser activo es un protector, la persona que ya directamente camina o hace algún ejercicio, bueno, es eso lo que puede ir a empezar a hacer de forma más repetida y que tiene cierta seguridad. Te lo pongo en un ejemplo: aquella persona con obesidad que ya camina 5 cuadras, por ejemplo, hacia el trabajo o, yo que sé, a la casa de algún pariente o lo que fuera, sabe que esas 5 cuadras ya las puede realizar porque las hace habitualmente, son 5 cuadras que tiene seguridad. Entonces, bueno, por lo menos repetir esa actividad más frecuentemente, de manera que no estemos aumentando tanto esa carga, ese volumen o la intensidad del ejercicio que pueda afectar alguno de estos dos sistemas que te he comentado. Pero la consulta médica es lo que le va a permitir realmente poder establecer un rango de seguridad para otro tipo de ejercicios. Realmente, para tener un impacto en obesidad, hay que tratar de llegar en forma progresiva, pero hay que tratar de llegar a por lo menos 300 minutos de actividad física por semana, es decir, por lo menos una hora por día más o menos de actividad física moderada. No estamos hablando de deporte, no estamos hablando del picadito de fútbol, no estamos hablando de sacrificio, de tener que sudar, pero
estamos hablando de qué tipo de actividades específicamente.
Por ejemplo, caminatas, ¿ah? Por ejemplo, caminar, andar en bicicleta, bailar al que le guste, el que le guste ir a un gimnasio, que puede ir a un gimnasio. A la persona con sobrepeso o obesidad hay que sumarle ejercicios de tonificación muscular, no necesariamente en un salón de aparatos, pero sí ejercicios que estimulen el músculo y la contracción muscular, que es un tejido metabólicamente muy activo, con una cantidad de receptores que están involucrados en el metabolismo de la obesidad, y que además es la principal fábrica de quema de calorías. Entonces también hay que estimularlo para que tengamos bastante fábrica. Esto no significa que una persona obesa tenga que pensar de que tiene que vivir adentro de un gimnasio, ni que va a quedar cuadrado, y sobre todo en las mujeres, que digo que eso es un factor que le importa, porque a veces no importa tanto de qué está formado el cuerpo, nos interesa vernos delgados. Entonces una gran preocupación es, bueno, si yo todavía voy a ser gordo, voy a hacer tonificación muscular y todavía verme más grande, eso es algo que, bueno, puede alterar esa percepción de la imagen corporal y bueno, puede hacernos sentir mal. Pero no es así, ¿tá? Es uno de los pilares básicos en lo que es el tratamiento, en lo que es el plan de ejercicio que se le indica a estos pacientes. Una cantidad, un volumen de ejercicio que me permita quemar bastantes calorías y romper ese equilibrio y hacer un desequilibrio hacia lo negativo, es decir, que como no ingreso tanto con la comida y a su vez como estoy perdiendo más por hacer tanto ejercicio, el cuerpo tiene que echar mano a la cantidad de energía que tenemos depositadas en forma de grasa, y es allí donde realmente se ve una repercusión. Se empieza por actividades leves, cortitas, muy frecuentes. Y la manera en que se va progresando es agregando cada vez más frecuencia, después haciendo sesiones más duraderas y recién a lo último tratando de aumentar un poco la intensidad. Pero todas estas cosas que te estoy diciendo tienen que tener un conocimiento del paciente. Un conocimiento de que cómo puede ir alterando, no solo en la obesidad, sino que en otros factores de riesgo que muchas veces trae el obeso. Prediabetes o diabetes, hipertensión. Ah, que son todos otros factores que son modificables también con el ejercicio, pero pueden estar incidiendo o pueden comprometerse en algún momento.
Bien, Cecilia del Campo, sí, la doctora deportóloga, nos hablaba de que, bueno, de que la obesidad es determinada desde el embarazo por las conductas maternas, ¿sí? La condición de la madre diabética tipo 2 aumenta un 20% la condición de obesidad en su descendiente, principalmente en las niñas. Uh-huh. Es una enfermedad instalada en la niñez que determina esta frase, ¿no? que decía ella de la Organización Mundial de la Salud, que los padres, esta generación de padres van a empezar a ver morir a sus hijos por estas cuestiones, ¿no? Es una frase bastante fuerte, pero es real. Y a veces estas cosas fuertes son las que realmente nos dan un golpe para darnos cuenta de lo que está sucediendo. Se asocia con los estilos de vida, la alimentación, el sedentarismo, la cuestión genética, ella también hablaba, y la presión ambiental para el consumo, el alimento rápido, que con bajos nutrientes y con altos componentes grasos. Hay problemas en la cadena de rehabilitación de un obeso a la vida activa. Manifestaba ella, sí, que nuestro sistema mutual no tiene control sobre la actividad física que realizan los obesos. Y por lo tanto a los médicos les cuesta su prescripción, porque como no tienen control sobre lo que se está haciendo, sí menciona que hay clínicas que atienden a las personas con obesidad, pero haciendo mucho énfasis en la parte estética y no en esto de reeducar a la persona en los cambios de vida.
También hablábamos fuera del aire, comentábamos que en relación a los niños que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, no solo tienen obesidad, sino que muchas veces, y lo que es también lamentable, es que están mal nutridos, presentan anemia u otros problemas de nutrición, que bueno, además de tener sobrepeso, tienen otro problema por otro lado también.
Correcto. Y además, en esto que veníamos hablando sobre las encuestas, está comprobado de que las personas con mayor riesgo de adquirir obesidad son las de los estratos sociales más bajos, lo mismo a nivel cultural y económico. Hay una relación directa entre la pobreza y la obesidad, ¿no? Malos hábitos, mala alimentación, no en cantidad sino en calidad, por esto la aparición de obesidad en estos estratos sociales. Con lo que veníamos hablando, ¿no? De cómo reeducar a la persona en su actividad corporal. Bueno, la doctora mencionaba de llegar a por lo menos hacer una hora de actividad física por día, empezando por cambiar algunos hábitos sencillos, ¿no? Estos repetimos otra vez lo de los procesos. Hay un proceso para llegar a esto de que una persona con obesidad haga una hora de ejercicio por día. Bueno, pasa por pequeños cambios de la vida cotidiana, hacer más frecuente el movimiento durante el día, capaz que son 2 o 3 veces que hago en el día de 10 a 15 minutos. Luego eso lo puedo juntar y concentrar en un rato más largo de 45 minutos. En la medida que yo me voy amigando y voy consiguiendo ciertos logros con esto, con ese proceso, voy sí a aumentar capaz la intensidad y el volumen del ejercicio, pero tiene que ser una cuestión muy, muy paulatina.
¿Y qué es lo recomendable? ¿Caminatas o también hacer un poco de ejercicio puntualmente?
Sí, exacto. La doctora mencionaba también esto, ¿no? De hacer ejercicios aeróbicos, pero lo que también hay que reacondicionar es toda la mecánica corporal,
claro,
que es quien va a demandar los sustratos, ¿sí?, que se desprenden de las grasas acumuladas. Uh-huh. Entonces, en la medida de que nuestro cuerpo también está más preparado, hay un mejor consumo de las grasas que están depositadas, como que son el combustible, ¿no?, que está esperando ser utilizado. Pero bueno, con esto de que hay problemas en la cadena de la rehabilitación de la persona con obesidad, bueno, con los estudiantes estuvimos visitando algunas de las clínicas y centros que trabajan en la rehabilitación de la obesidad, a ver, bueno, cuál es el énfasis que hacen en la actividad física y en el cambio de hábitos corporales.
Bueno, en el marco de la asignatura calidad de vida que estamos cursando en el ISEF, nos hemos puesto a investigar en diferentes instituciones que tratan esta afección. En el caso particular, me acerqué a una institución dirigida a un sector de la población sociocultural alto, mayormente, que plantea un plan para adelgazar en el que se trabaja con un equipo multidisciplinario compuesto por un nutricionista, un preparador físico, un licenciado en educación física y hay un encargado de funciones de procesos estéticos y busca un objetivo comercial que es contentar al cliente e intentar que éste vuelva a utilizar los servicios del lugar. Y desde el punto de vista físico busca incluir en la persona hábitos saludables y, como resultado más notorio y esperado, la reducción del peso corporal. La educación física dentro del equipo cumple una función bastante importante, siendo la que mayor carga horaria presenta por semana, y el encargado de esta tarea, que se busca que sea un licenciado, un profesor de educación física, tiene total libertad para trabajar, siguiendo los objetivos en función de lo que él cree observar o cree importante en sus clientes, sus alumnos, y parte de los objetivos de institución, y en muchos casos, o hasta ahora, no se ha investigado mucho en el trabajo interdisciplinario o en el trabajo en conjunto de los diferentes profesionales.
La institución en la que yo estoy investigando es una institución privada con fines de lucro que plantea el plan para toda la población, pero existen personas que presentan obesidad. El objetivo de esta institución es acercar a la persona a la actividad física acompañado por un nutricionista para la reducción del peso. Bueno, la actividad física en este programa tiene un rol muy importante, ya que las personas van 3 o 2 veces por semana a realizar una hora de actividad física, que es por medio de bicicletas, caminadores y aparatos, donde el profesor de educación física está especializado para trabajar con esa población y tiene la libertad de planificar en función de los objetivos que presenta. El nutricionista realiza una dieta y mes a mes o semanas a semanas se van haciendo controles a ver cómo está haciendo este tratamiento.
En el caso de la institución a la que yo me acerqué, institución privada liderada por médicos, tiene un perfil a nivel de lo que es la promoción de sus actividades vinculado a justamente a la salud, sí, y también a lo estético. Es una clínica médica y estética, se promociona como tal. El tratamiento de la obesidad se trabaja así con un equipo multidisciplinario donde el rol del docente de educación física y la clase de educación física que da es una instancia más dentro de lo que es el tratamiento. Más la importancia de lo que son los hábitos alimenticios y de lo psicológico, aquello de llevarse bien con su cuerpo y de verse bien frente al espejo, que la importancia de mantener buenos hábitos en cuanto a lo que tiene que ver con la educación física o el ejercicio físico en general. Parece ser que, bueno, que es una instancia más, pero tiene como un pequeño estigma de que, bueno, la actividad física de por sí no gusta en la persona que se acerca a la institución, y en realidad el impulso a la actividad corre por cuenta del docente de educación física, más no de la institución, que promociona otros elementos, más no el ejercicio físico como una cosa realmente positiva.
Y en tu caso sabemos que, si bien no estás tratando específicamente el tema de obesidad, tiene relación el tema que vos estás abordando.
La obesidad es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, así como también la obesidad, la presión arterial, el estrés, el tabaquismo y la diabetes son todos factores de riesgo que hacen a las enfermedades cardiovasculares. Estoy investigando en una institución sin fines de lucro, que en realidad algunos pacientes tienen que pagar una cuota, pero es sin fines de lucro y está apoyada por el Plan de Salud Pública. Se enfoca en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares. El rol de la actividad física de esta institución en realidad es que esté supervisada por doctores y profesores de educación física. La actividad física siempre debe ser, en estos casos, lenta, progresiva, individual de cada persona, enfocada en ejercicios aeróbicos de intensidad leve y de bajo impacto. Y el objetivo de la rehabilitación es mejorar el estado fisiológico y psicológico de los pacientes para mejorar la capacidad física, la creación de hábitos saludables y la modificación de los factores de riesgo, como son el sobrepeso, la glicemia, mejorar el nivel lipídico, la presión arterial, y también mejorar los factores psicológicos para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, hacer actividad física para reducir el estrés, la ansiedad, la depresión. Hay muchos pacientes de tercera edad, en su mayoría hombres, para que estas personas tengan una independencia funcional. Y el rol del docente también es motivar a estas personas a que continúen haciendo actividad física. Los principales pacientes son hombres. Y en relación a la obesidad, el hombre siempre tiende a acumular grasa en la zona abdominal, y a diferencia de la mujer, que la acumula en la zona pélvica y de las piernas. Entonces el hombre está más propenso a tener enfermedades cardiovasculares, tanto sea coronarias y presión arterial.
Bien, allí los estudiantes entonces nos hablaban de los centros a los que están acudiendo a un poco revisar cuál es el rol en sí que se le da a la educación física, y que la educación física también asume, ¿no?, dentro de estos centros de rehabilitación para la obesidad. Bueno, no son accesibles, son de costos muy elevados, por lo tanto, como decíamos recién, ¿no?, si las personas con mayor vulnerabilidad a la obesidad son personas de los estratos más bajos, no es muy coherente esto, ¿no? Prima lo estético. Hay un objetivo específicamente cuantitativo en la pérdida de kilos. ¿Cómo tantas calorías, pierdo tantas por día? Esa cuenta tiene que dar negativo, ¿sí? Ahí la actividad física, el papel que tiene es eso, ¿no? Aumentar la cantidad de calorías que se gastan con respecto a las que se consumen, y no hay como un fin educativo detrás de esa actividad física. Creemos también que la educación física no se ha sabido ganar este lugar dentro de los centros. Y bueno, de esta manera también poder modificar desde el punto de vista pedagógico los hábitos de quienes padecen la obesidad. Estas instituciones son muy pocas, hay muy poquitas además, todas concentradas en los barrios Positos, Buceo, Punta Carreta. Pero bueno, están gestionados sí por equipos multidisciplinarios donde hay siempre un médico, hay nutricionistas y están habiendo cada vez más licenciados en educación física. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los cambios corporales que un obeso tiene que adquirir? Bueno, veníamos hablando de lo que era la frecuencia, ir aumentando después de a poco la intensidad y el volumen. Se recomienda mucho hacer piscina. ¿Por qué? Porque digamos que descomprime a nivel articular y permite mayor movilidad, que no sería tan sencillo a nivel de actividades de tierra. El tema es que no soluciona, porque la persona está sometida a la presión de la gravedad durante la mayor parte del día. Bueno, podrá estar un poco más aliviado en la piscina, pero no contempla en realidad los requerimientos de la vida cotidiana, que es el moverse con la gravedad permanente, ¿no? Bueno, entonces los estudiantes, para finalizar, nos van a contar, bueno, cuáles son las actividades más adecuadas para el tratamiento de la obesidad.
De que el tratamiento de la obesidad requiere un enfoque multidisciplinario, nos corresponde a nosotros, como representantes, digamos, de lo que es la educación a través del cuerpo en movimiento, educar a las personas sobre la importancia de la actividad física, del ejercicio físico, no como una obligación o una cosa pesada o un precio que hay que pagar para hacer un tratamiento, sino como una actitud de vida y que ayuda justamente a solucionar estos problemas, ¿no?
Hay que pensar más allá de lo práctico en el momento en que tomamos una función en alguno de esos equipos o instituciones que tratan estos problemas. Nosotros también generar esos espacios, pero saber que es una situación, es un campo que tiene mucho para trabajar y que depende también de nuestra gestión, ampliar los lugares y el volumen de incidencia en la población.
Que también está bueno estos buenos hábitos de vida se generen desde edades tempranas, ya que cada vez más se está notando que hay niños con sobrepeso o que se sabe que su alimentación no es buena, entonces creárselos desde temprana edad es importante para que ellos puedan mejorar su calidad de vida.
Prevenir estas enfermedades y a los que ya las han sufrido, intentar disminuir los factores de riesgo, como son en este caso que estamos hablando de la obesidad, para justamente prevenir estas afecciones.
Lo más importante primero, aclarar que el ejercicio tiene que ser, digamos, de bajo impacto. No proponer a una persona que lleva un sedentarismo de años, invitarla a correr o a hacer deportes de contacto. Recomenzar o retomar una actividad física después de años puede implicar cosas tan sencillas como salir a caminar, ¿sí? O incluso asistir a clases de baile, o sea, como ritmos sencillos que aparte tienen el componente social que además ayuda bastante a que la persona se familiarice y genere un gusto por el ejercicio.
Es importante también remarcar que debe acercarse a un profesional en lo posible, ¿no? Más allá de que nosotros podamos recomendar algo, cada persona tiene una situación particular y lo mejor para ella va a ser que se trate también individualmente. Pero ejercicios aeróbicos, de forma progresiva y sin sobreexigirse, teniendo en cuenta si viene o no haciendo ejercicio, en el caso que sea una persona mayor, teniendo en cuenta también las horas del día en que lo hace, y bueno, siempre eso es importante, acercándose si es posible a un profesor de educación física o a un médico.
También está bueno que hagan ejercicios de intensidad moderada, siempre de forma progresiva e individual, ejercicios aeróbicos como por ejemplo natación, caminatas, bicicleta fija es una alternativa muy buena porque mide la intensidad del ejercicio. Y bueno, después ejercicios de fuerza moderada, de bajo impacto, ejercicios de coordinación y equilibrio. Y siempre que está bueno que el ejercicio esté supervisado y un profe siempre presente en las clases.
Che, Llegamos al final de este panorama de educación física para la obesidad. Algunos conceptos importantes, yo rescataría el central, es cambiar los hábitos de vida, mejorar la alimentación y realizar ejercicio físico con regularidad.
Así es, así que bueno, invitamos a todos a moverse un poco más, a tomar conciencia del tema, que es realmente una cuestión que está en crecimiento y que nos tenemos que preocupar todos un poquito más.
Nos vamos escuchando una canción, en este caso una canción de Bob Marley.
Exactamente, para levantar un poco el ánimo, para levantarnos y hacer un poco de ejercicio.
Bien, Get Up, Stand Up es el tema que vamos a escuchar. Bueno, Aldo, nos vemos el lunes que viene.
Gracias.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up, stand up for your right.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up,
jump,
jump. Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you
gonna do? Gonna stand up for a right.
Yeah,
so you better get up.
Don't give it up, don't give it up.
Get up, stand up,
get up,
stand up,
stand up.